Lo primero supongo es presentarme, por si alguno no me conoce. Me llamo Bernabé, soy un sacerdote de Canarias, de la isla de La Palma. Soy capellán de un colegio dominicas, además de otras cosas. El padre Chus me ha pedido que hoy dé la enseñanza. Y como soy nuevo aquí, como decía San Pablo, vengo con temor y temblor, decía él. Y además hoy toco un evangelio que hay que entenderlo bien. Voy a basar la enseñanza en el evangelio de hoy. Es de San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. El evangelio de hoy es... nos va a servir mucho porque en el espíritu de la revolución carismática en que vivimos, el amor gratuito de Jesús, pues evidentemente tenemos que no prescindir de ningún texto de la Biblia. Y nos viene meditar textos que la gente que vive en la ley, pues tal vez los ha utilizado para justificar una visión justiciera y legalista de Jesús. Tal vez este sea uno de ellos. Comienza el Evangelio diciendo: en aquel tiempo se puso Jesús a recriminar las ciudades donde yo he hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Si queréis lo leemos todo y luego lo comentamos. Continuó Jesús diciendo: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubierta de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor, gloria a ti. Aquí lo tenéis. No parece demasiado agradable estas palabras de Jesús, que parecen bastante condenatorias al principio. Las personas sencillas o simples podrían utilizarlas inmediatamente para darle a Jesús una imagen muy justiciera y nada gratuita, incluso tal vez un poco vengativa. Vamos a verlo. Jesús comenzó a recriminar, le había hecho milagros en Corosaín de Bethsaida y no se habían convertido. Jesús, por tanto, parece que el objetivo de sus milagros era que se convirtieran a él, que la acogieran, que creyeran. Y no se convirtieron. Y Jesús las recrimina, comparándolas con otras ciudades que dijo Tiro y Sidón, que dijo que si en ellas se hubieran hecho esos milagros, pues se habían convertido, ya se hubiesen convertido seguro. Una persona muy simple podría pensar que Jesús hace los milagros a cambio de algo, evidentemente. Por tanto, aquí no habría gratuidad. Una persona simple podría pensar que Jesús castiga cuando no le doy algo a cambio. Un poco de venganza, de justicia. Una persona también así, un poco por encima, podría, que lo ve por encima, podría pensar que Jesús como que es un poco tonto, porque se pone a hacer milagros donde él sabe que no va a sacar nada. Entonces, ¿en qué cabe podremos entender esto? ¿Por qué Jesús hace milagros, siembra donde sabe que no va a sacar una cosecha? Y encima, pues pelea, recrimina, porque no sacó esa cosecha. Me recuerdo un poco el tema de Judas. ¿Por qué Jesús eligió a Judas sabiendo que le iba a traicionar? Como Dios, tendría que saberlo. De entrada hay un tema fundamental, que Dios nos saca de nuestros esquemas cuadriculados. Que Jesús no sigue el orden, nuestros órdenes lógicos, nuestros razonamientos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos son vuestros caminos, decía él. que no te extrañes cuando Jesús no sigue tu lógica, sino que se te presenta con otra lógica, que él la tiene que tener, evidente, pero que no es tu lógica y encima pues no lo entiende. O casi te parece contrario a tu lógica. Es totalmente contrario a mi lógica, pero una persona que siembra un terreno de sal, que sabe que ahí no va a nacer. Para mi lógica no es, parece un disparate, una locura. Para mi lógica, y Jesús a pesar de eso lo hace. ¿Con qué clave podemos entender esto? Si continuamos en él, más se complica. Os digo que en el día de juicio, dice a Corosa, en la festividad de Corosa y Bethsaida, le será más llevado a Tiro y a Sidón que a vosotros. Hablo de un juicio, de un castigo. Tiro y Sidón serán también, igual que vosotros seréis jugadas, pero ellas serán tratadas mejor que vosotros. Vais a sufrir una especie de condenación. ¿Veis? ¿Cómo que? Fácilmente podría entenderse como un lenguaje bastante lejano al que hemos vivido en la renovación carismática. Y luego Cafarnaúm ya es tremendo. Y tú, Cafarnaúm, donde él vivió durante su misión apostólica, piensas que era del cielo, acusaba de soberbia, de que se creía, bueno, bajarás al infierno, porque si Sodoma se hubiera hecho los milagros que en ti, habrían durado hasta hoy. Compara también con Sodoma. Cosa que a nadie nos gusta que nos comparen, ¿verdad? Os digo que el día del juicio será más llevadero para Sodoma que para ti. Habla, por tanto, de juicio. Aquí, como todos los textos bíblicos, depende mucho la clave que le metas para poder descifrarlo. Si le metes una clave de justicia, de negocio, de cobrar, de que todo se hace a cambio de algo, una clave comercial, una clave egoísta, una clave interesada, lo vas a entender todo este texto en un sentido totalmente gratuito y sacarás de aquí en una imagen de Jesús nada gratuito. Pero podemos aplicar esa clave a Jesús, una clave de justicia, de interés, de egoísmo. Imposible. El que conozca al verdadero Jesús no puede pensar que Jesús es así. Por tanto, ya tenemos otro tema. La interpretación que demos de los temas de Jesús va a depender de la imagen que yo tengo de Jesús. Por eso lo importante es buscar el verdadero Jesús, encontrar el verdadero Jesús, abandonarme el verdadero Jesús. Y el que se ha abandonado a Jesús se da cuenta que Jesús es un corazón lleno de amor. Que lo explica muy bien San Juan. Dios es amor. Todo el que ama conoce a Dios porque Dios es amor. Cuando conoces a Jesús, ves que Él es todo amor y nada más que amor. Como nos será explicado tantas veces. Entonces ya, si le metes la clave del amor, ya lo vas a entender en otro sentido. No es que Jesús recriminara a estas ciudades. Es que derramó tanto amor en ellas, les amó tanto, que se extrañaba de que no correspondieran a ese amor. Es lo mismo que ha pasado en mi vida y tal vez en tu vida, de que Jesús me ha amado tanto, me ha dado tanto, y yo tampoco a Él, que se ha extrañado, que su amor ha quedado dolido, es lógico. Porque yo no he correspondido al amor que Él me ha tenido. No es que me condene por ello, porque sabe que yo soy libre y si no quiero amarle, Él no tiene motivos para recriminarme, porque yo no tengo obligación de hacerlo, porque no se ama por obligación. En ese sentido, recriminaba, entre comillas, a Corazín Bethsaida. Os he amado tanto que me ha extrañado mucho, porque no habéis entendido mi amor. Y este es el problema, el gran problema del ser humano, de muchísimos cristianos. No se creen que Dios les ama. El problema de Corosain, el problema de Saida, es un problema muy actual. Lo has visto a tu alrededor. Muchísimos cristianos de nuestra iglesia, muchísimos cantidades de cristianos que van a misa todos los domingos, y tal vez a misa diaria, siguen la clave esta clave de Corosaín y Bethsaida. Viven en Corosaín y en Bethsaida porque no se creen amados por Dios. Tenemos, queridos hermanos y hermanas, tenemos que sacar a la gente de Corosaín y de Bethsaida, tenemos que sacarlos de ahí. La gente que vive ahí no acaba de creerse que Dios les ama. Gran cantidad de cristianos, de católicos, siguen viviendo en Corosaín y en Bethsaida. No hay manera de convencerles que Dios les ama infinitamente, desde siempre y para siempre, y que no puede dejarles de amar. Pero algo pasa en Corosaín y Bethsaida que no logran creérselo. Y luego les puso la comparación de Tiro y Sidón, no para humillarles, ni para ofenderles, ni para herirles, sino que diciendo, me extraña tanto, me decía el Señor a mí, yo te he amado tanto a ti, pero igual que a tu vecino de al lado, y él se ha abandonado en mí, y tú no, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado a ti? Yo les he amado igual a los dos, ¿por qué él se abandona y se entrega, cree en el amor que yo tengo? Y tú no. El tema de los ladrones que están a ambos lados de la cruz de Jesús. Uno creyó, podía ser Tiro y Sidón, y otro no creyó en el amor de Jesús, Corosaín o Bethsaida. Entonces, ¿qué te pasa a ti? El problema lo tienes tú, me está diciendo Jesús. Porque yo os he amado a todos por igual, y otros han respondido a mi amor, se lo han creído, y tú no te lo has creído. Me dice Jesús, el problema no está en mí, Bernabé, el problema está en ti, porque yo he amado por igual a ambos, y aquel se lo creyó, y correspondió a mi amor, y tú no te lo has creído, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Ese es un diálogo de amor, no es un diálogo de justicia como aparentemente algunos podrían interpretar, no es un diálogo de justicia, es un diálogo de amor, la amistad profunda, entre Jesús y yo, entre Jesús y tú. Y luego el hombre al juicio. Digo que aquel día del juicio le será más llevado a Tiro y a Simón que a vosotros. Y también refería a Cafarnaún, vuelve a nombrar el juicio. Digo que en el día del juicio le será más llevado a Sodoma que a ti, le dice a Cafarnaún. El juicio es el endurecimiento del corazón. ¿Por qué mi hermano ha creído que Jesús le ama? Cuando Jesús nos ama igual a los dos, él lo ha creído. Él se ha abierto su corazón al amor de Jesús. Y yo no. Y luego a Jesús, no para juicio. Tú ya, me dice a mí, ya te has juzgado. No es que yo te juzgue a ti, ya tú te has juzgado a ti mismo. Ya has endurecido tu corazón. Tú mismo te has, entre comillas, podría decirse condenado. Ya tú mismo te has juzgado. Porque tú has endurecido tu corazón. No has dejado que mi amor entre en ti. Si tú no vienes a mi casa, no es porque yo te he echado. Porque tú no has querido venir. Si tú vienes a mi casa, si tú creyeras en el amor que yo te tengo, vendrías a mi casa a vivir conmigo, vendrías a mi corazón, vendrías a mi amistad. Pero si tú no vienes a mi casa, no es porque yo no quiera que entres, todo lo contrario, quiero que vengas. Por eso te he amado y derramado todo mi amor sobre ti. Si tú no entras en mi casa, es porque tú no has creído el inmenso amor que yo te he dado. Y por tanto entramos en un tema fundamental y misterioso. ¿Por qué mi hermano sí creyó en el amor de Jesús y yo no? Todos hemos tenido esa experiencia espiritual. Muchas veces en medio de tu mundo, en medio de mi mundo, en mis sufrimientos, en mis penas, hasta mi vida sacerdotal. A veces he pasado por sufrimientos muy, muy grandes y he estado como enfadado con el Señor hasta 8 años. Enfadado con Él. Y a los 8 años el Señor me dijo, ¿por qué? ¿Por qué me hizo pasar por aquel tremendo sufrimiento? Porque pensé que no me amaba, que entra el alma de la persona en un misterio cuando se siente, cuando te han pasado grandes desgracias, sufrimientos grandes, es una prueba por la que hay que pasar. Entra un momento el cual todo se nubla, todo se turba, todo se complica, todo se vuelve oscuro y en medio de todo eso como que te sientes que el Señor te ama, que no te tiene en cuenta, que o ni sabes si eso es verdad o es mentira, es un, momento de confusión, que el cual tú también has pasado, pero tenemos que, por tanto, pedir al Señor ese don. Yo en esos momentos, como decía segunda de la cruz, de la noche oscura del alma, en los que cuales es más fácil vivir en Corosa y de Zaira, en que no acabo de creerme tu amor, sácame de ahí. Sácame de Corosaín y Bethsaida. Sácame de ahí. Porque yo por mí mismo no puedo salir. Tal vez, la gente de Corosaín y Bethsaida no se sentían amados por Jesús, porque creían que solo con sus fuerzas podían sentirse amados por Jesús. No entendieron que todo es gracia, todo es don. Yo no puedo sentirme amado por Jesús si Él no me concede ese don. Por tanto, había soberbia en el corazón. Yo puedo conseguir, porque pensaban y sentían, yo puedo conseguirme amado por Dios desde mí, con mis propias fuerzas, y solo con mis fuerzas al margen de Él. Y ese fue su gran error. ¿Cuántas veces también ese ha sido el mío? Creer yo que el amor de Jesús puede entrar en mí, puedo dejarlo entrar, puedo abrir las puertas de mi corazón, solo con mis fuerzas, con mis medios. No sabía que también para que el amor, no solamente el que Jesús me ame es un don de Él, sino el que yo reciba ese amor, el que yo abra las puertas de mi corazón ese amor, también es un don. Es un don que Jesús venga a mi casa, pero el que yo pueda tener fuerza para abrir la puerta, también es un don. El que yo desee abrir la puerta, también es un don. Pero si yo pienso que Jesús, bueno, sí, Jesús viene a casa porque Él quiere, pero el deseo de abrirle, o el hecho de abrir la puerta con mi mano, es asunto mío, un terrible error. Todo es don, todo es gracia. Por tanto, Señor, yo sé que Tú quieres venir a mi casa. Concédeme el don de desear que Tú entres en mi casa. Concédeme el don de poder abrir la puerta de mi corazón a Ti. Y entonces ya no viviremos ni en Corosaín ni en Bethsaida. Gloria a Ti, Señor Jesús. Amén.